Las redes sociales son una herramienta potentísima de comunicación, pero también albergan peligros, especialmente para los más jóvenes. Hablamos de chicos y chicas de entre 10 y 15 años que acceden a estas redes y a veces dan con personas y situaciones de violencia y abuso, hasta en un tercio de los casos, por parte de otros jóvenes, pero también de adultos. Casos de pederastia, ciberacoso o acoso en pareja son algunas de las vivencias violentas que ha identificado el último trabajo del grupo de investigación Ciberpsicología de la Universidad Internacional de La Rioja. Situaciones de violencia que en muchos casos además se solapan. Uno de los autores de la investigación es Juan Manuel Machimbarrena, profesor de la UPV e investigador de la UNIR. Juan Manuel, ¿qué tal, Gabón?
Gabón y Manuel, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí.
A ti por acompañarnos. A ver, para empezar, el dato. Un tercio de los jóvenes entre 10 y 15 años a los que habéis entrevistado ha sufrido alguna de estas situaciones de violencia o abuso. Esto es tremendo.
Sí, bueno, aquí al final hay dos versiones de mí mismo, ¿no? La versión de miembro de la sociedad, que bueno, que tiene una opinión, y la otra como investigador, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es poner una cifra a esta realidad. En ese sentido hemos tratado de ser cautos, ¿no? No era nuestra intención inflar las prevalencias ni dar un dato que puede considerarse alarmante, sino simplemente retratar, ¿no?, la necesidad de intervenir sobre estas problemáticas, dado que la prevalencia de las mismas pues nos indica que es un fenómeno, por desgracia, más habitual de lo que podíamos creer.
Sí, que al final habéis ido a ver qué había y os habéis encontrado esto que, pues eso, como decimos, ¿no?, pues asusta.
Exacto, sí, yo tengo mi opinión personal, pero bueno, en este caso lo importante es eso, es dejar claro que al final estos datos son los que hay, ¿no? No era nuestra intención crear un titular alarmante. Hemos sido muy cautos a la hora de tratar estas problemáticas, porque no son una cuestión fácil. No se trata de crear alarma social, sino de simplemente eso, transmitir a la sociedad que estos problemas están ahí y que esa prevalencia, pues desde luego, no es despreciable.
¿Cuáles son los casos de violencia más habituales con los que se encuentran estos menores?
Bueno, dentro de los problemas que, por ejemplo, en este estudio hemos analizado, pues no cabe duda que el ciberacoso o el acoso entre iguales, ¿no?, el conocido como bullying, es el problema más prevalente, ¿no?, también por la naturaleza del mismo dentro del centro escolar. En este estudio también hemos analizado otras problemáticas como la violencia online en la pareja y las solicitudes e interacciones sexuales, ¿no?, que son problemáticas que además, bueno, seguro que luego profundizamos en ellas y podemos ver cómo están relacionadas, pero bueno, es verdad que tienen una prevalencia menor también por lógica, ¿no? Al final la violencia de pareja en el noviazgo requiere de tener una pareja, cosa que no todos los niños y adolescentes tienen, y lo mismo ocurre con los porcentajes sobre el online grooming o esta interacción y solicitudes sexuales por parte de los adultos, ¿no? Afectan a una parte menor o una proporción menor de la población infanto-juvenil, pero son datos relevantes.
En cualquier caso, hablamos de edades muy jóvenes. Psicológicamente, ¿con qué herramientas cuenta un joven que tiene pues 10, 12 años para afrontar este tipo de situaciones?
Pues es difícil, porque claro, situémonos, ¿no? 10, 12 años, se trata de niños y niñas en quinto, sexto de primaria, que al final se encuentran en una situación de asimetría de poder, ¿no? Ya sea en el caso del ciberacoso, del acoso, ¿no?, donde por definición la víctima se encuentra pues bueno, a merced de uno o varios acosadores y de un grupo que no actúa para defenderla. Y en el caso, por ejemplo, del online grooming, que se trata de un adulto, que es quien les embauca, pues bueno, la diferencia viene dada precisamente por la edad y la madurez, ¿no? Con lo cual, no es esperable que las víctimas puedan hacerle frente a estas problemáticas ellas mismas, ¿no? Evidentemente deben de contar con la ayuda de padres, madres, profesores y de una prevención que les ayude también a conocer estas problemáticas, a ponerles nombre, ¿no? Saber cómo comunicarlo, saber que estas cosas, por desgracia, ocurren, ¿no? Y que aunque ocurran, tienen solución. Una parte muy importante es poder identificar, ¿no? Conociendo hacemos mucho. Con lo cual, bueno, no es esperable, como te digo, que con 10 o 12 años el menor o la menor por sí misma le dé la vuelta, ¿no? Lo que hay que proveerles es de esas estrategias, y ahí es donde nosotros queríamos incidir, ¿no? En la necesidad de que si esto está ocurriendo a edades tan tempranas, deberíamos prevenirlo incluso antes, ¿no? La prevención, por definición, tiene que venir antes de que el problema esté. Con lo cual estamos hablando de que tenemos que intervenir pues a nivel de cuarto de primaria para que conozcan todas estas problemáticas, tanto los menores como los padres y las madres.
Sí, que si no puede ser con herramientas que lleguen al menos con algo de información, ¿no? A enfrentarse a esas situaciones.
Exacto. Las herramientas también son importantes. Es importante que estos programas de prevención, por una parte, nominen, ¿no? Le den un carácter a los fenómenos y que un menor sea capaz de entender que, bueno, que detrás de ese perfil de Instagram o de TikTok puede haber un adulto que haya embaucado, ¿no? Porque hay adultos que hacen esas cosas y también la capacidad, pues, por ejemplo, de asertividad, ¿no? De decir que no a determinadas peticiones. O entender, pues bueno, cosas como que los likes pueden resultar importantes, pero que desde luego no son lo más importante.
Hablabas hace un momento de que hay que ponerle nombre a esto y con lo de nombre me viene un término que puede ser de los más llamativos de este estudio que habéis hecho. Uno de los casos de abuso con el que se encuentran es el grooming, que bueno, para que nos entiendan los oyentes lo has explicado más o menos, es cuando un adulto se intenta ganar la confianza de uno de estos menores pues para hacerle proposiciones de índole sexual, ¿no? A ver, explícanos un poco mejor esto.
Exacto, sí. Grooming es un término que utilizamos porque, bueno, ese es el término anglosajón, tiene una traducción difícil al castellano. Se ha venido a llamar también ciberembaucamiento, ¿no? Y no vendría a ser más que otra cosa que lo que antes era la pederastia, pero a través de los medios tecnológicos, ¿no? En las cuales, como bien decías, un adulto interacciona con un menor o una menor y se gana su confianza. En ocasiones, y en la mayoría de los casos, el menor desconoce que la persona con la que está hablando en primera instancia se trata de un adulto, es decir, el adulto se hace pasar por una persona más joven o de la misma edad que el menor, pero también hay casos en los cuales, aun sabiendo el menor que está tratando con un adulto, este, mediante ese proceso de ciberembaucamiento que es gradual, ¿no? Al final es gradual y sutil, hace que el menor se vaya engañando, vaya estableciendo una relación con él o con ella, y esta relación, que en principio, si hasta ahí está todo, bueno, pues razonablemente correcto, el problema es que en el grooming online y en este ciberembaucamiento entran las solicitudes sexuales, ¿no? A través de las cuales, pues bueno, pues este adulto puede pedir imágenes, o puede pedir fotos, o puede pedir vídeos, o empieza a sonsacar la información de naturaleza erótica, ¿no? Hasta el punto de que en los casos más graves que hemos podido ver, llegan a no solo solicitudes donde piden cosas, sino que ya llegan las interacciones, ¿no? En las cuales incluso el adulto puede plantear desde una posición de chantaje, ¿no? Porque ya este proceso, como te digo, es gradual y ya ha adquirido material con el cual puede chantajear a la persona, le obliga incluso a quedar con él para tener relaciones sexuales, incluso cuando el menor no lo desea de esa forma.
No sé si habéis cuantificado a qué edad se da un mayor contacto con desconocidos, porque uno, bueno, pensaría que quizás es en los más jóvenes, ¿no? Por ser más maleables, entiendo.
Pues mira, sí, que lo hemos analizado, es una buena pregunta, pero es bastante compleja porque al final depende de las circunstancias personales, ¿no? Yo creo que los que son más jóvenes es verdad que son, como dices tú, ¿no? Más maleables y susceptibles de ser engañados, pero también hay una mayor protección parental, ¿no? Los padres están más pendientes, ¿no? Y es verdad que esa capacidad crítica no avanza con la edad, con lo cual yo creo que a los 14, 15, 16 años, en esa adolescencia, en esa rebeldía, acompañada del creer que bueno, que ellos saben lo que es mejor para ellos mismos, amplían un poco la red de contactos, empiezan a abrir los perfiles de Instagram, de TikTok y demás, y ahí también es un momento en el cual hay grandes riesgos, ¿no? Yo creo que es verdad que es indudable que a los 12, 10 años hay un riesgo alto, pero bueno, sí que animaría a padres y madres a no dejar de prestar atención a cualquier edad a algo tan importante como con quién está en contacto nuestro hijo o hija, ¿no? Los datos de nuestro estudio sí que apuntan precisamente a esto, ¿no? Que la adolescencia media, que se sitúa más bien entre los 14 y los 16 años, ocurren más fenómenos de esta naturaleza que a los 10 o los 12, ¿no? Y también ocurren más en las chicas que en los chicos, que también me parece un punto relevante,
sí,
¿no?
Importante.
Aquí, sí, a los padres y madres que tengan hijas en esas edades, pues bueno, tienen que saber que al final es una lástima, ¿no? Pero sí que son en mayor frecuencia o con mayor frecuencia objetivo de este tipo de depredadores, ¿no?
Y estos chavales, porque decíamos, ¿no? Quizá según van avanzando en edad siguen todavía con esa mentalidad maleable, pero al mismo tiempo se suma esa ganancia de confianza que les hace quizá ser más proclive a afrontar más peligros. ¿En algún momento o en qué momento identifican estas situaciones como violentas? ¿Son conscientes de lo que ocurre y aún así se sienten intimidados y acceden, o en algunos casos es que ni siquiera identifican esa situación como peligrosa?
Pues depende también del caso, ¿no? Pero efectivamente se junta un poco todo. Al tratarse de ese proceso tan, tan gradual y sibilino, ellos desde el principio no se dan cuenta, ¿no? Como ocurre con muchas problemáticas, a veces cuando nos damos cuenta de la magnitud del problema ya estamos dentro, ¿no? Y además ellos tienen esa problemática de que son conscientes de que de alguna manera ellos se han metido en ese problema, pero no cuentan con las herramientas para salir. Y como te venía diciendo antes, ¿no? Tampoco es esperable que ellos puedan solucionar el problema por sí mismos, ¿no? Siempre en estos casos conviene pedir ayuda para que padres o madres medien e incluso denuncien, ¿no?, este tipo de situaciones. Evidentemente hay un momento en el que se dan cuenta, ¿no? Al principio todo empieza como un juego y de repente, bueno, pues ese juego pasa de ser esa persona que al principio era amable y era una persona en la que creíamos que ellos creían que podían confiar, pues de repente se vuelve alguien que nos empieza a exigir cosas y a menudo, pues bueno, pues las personas que sufren este tipo de situaciones pues lo valoran, ¿no? Y dicen, bueno, pero me lo está pidiendo, pero es porque no sé qué. Y hay una especie de autoengaño, ¿no? Y cuando se dan cuenta, pues no saben cómo salir. No sé hasta qué punto lo perciben como violencia, pero es importante aclarar que lo es, ¿no? Es un tipo de maltrato y que duda cabe que bueno, que las personas que se encuentran en esta situación tienen que tener un apoyo incondicional por parte de los adultos, ¿no? Que no sea culpabilizarles de su situación, sino ayudarles a hacer frente y hacerles entender que han sido víctimas de una situación donde existe esa asimetría de poder que te decía por parte de un adulto que, queriendo, les ha engañado.
Eso es, que la culpa no es suya, que al final hay una persona que tiene unos conocimientos, una experiencia, y ellos en cambio pues se encuentran ahí indefensos, ¿no?, digamos.
Exacto.
Imagino que esta situación de indefensión de la que hablábamos ahora, en la que quedan estos menores respecto a ese adulto que es el que se está aprovechando de ellos, psicológicamente tiene que generar un perjuicio, ¿no?, grave, o sea, tanto a corto plazo o incluso a largo plazo. ¿Cómo se puede trabajar con esas personas?
Exacto. Bueno, lo ideal sería que tuviesen ayuda psicológica para entender un poco lo que les ha pasado y que no queden secuelas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el estudio sí que hemos podido observar, tanto en este estudio, que es de carácter transversal, es decir, es una foto que hemos hecho a estos cerca de 4.000 adolescentes, pero a nivel longitudinal, cuando analizamos diferentes tiempos, ¿no?, a lo largo de un periodo de 13 meses, sí que vemos que a medida que se va cronificando este tipo de situaciones, la calidad de vida de las personas se ve más afectada, ¿no? La calidad de vida es una variable muy general de salud, pero bueno, empiezan a desarrollar sentimientos de ansiedad, ¿no?, porque al final les genera un conflicto. También introyectan ciertos esquemas sobre el mundo y sobre mí mismo, ¿no? Esto siempre me pasa a mí, no me puedo fiar de nadie. Con lo cual es importante que todas esas cuestiones, esos esquemas cognitivos que van negativos, que van desarrollando, pues por ejemplo, se puedan trabajar desde el ámbito psicológico, prestándoles la ayuda que necesitan, ¿no? No porque, y también en este sentido, como psicólogo que soy, pues romper una lanza en favor de la psicología, ¿no? No es necesario ir al psicólogo únicamente cuando uno padece un trastorno, ¿no? Hay veces que nos han ocurrido cosas que nos han podido perturbar en un momento dado.
Y que no sabemos cómo afrontar, ¿no?
Exacto, que no sabemos cómo afrontar, y un psicólogo es esa persona que nos puede ayudar a darle un sentido y a que esas consecuencias a largo plazo queden más o menos pues paliadas, ¿no? Que no tenga un efecto tan grande a largo plazo, ¿no? Que haga una especie de amortiguador. Evidentemente, con lo que ha pasado no se puede hacer nada y eso es un aprendizaje que la persona se lleva, pero podemos hacer que las consecuencias no sean tan nocivas a largo plazo.
¿Entre los jóvenes que sufren estas violencias hay diferencias en cuanto al sexo o la edad, o es algo que se da de forma similar en chicos y chicas y en todas las franjas? Me decías antes que era más proclive en mujeres, ¿no?, en las chicas.
Eso es, sí. Al final, la connotación sexual que tienen las imágenes que envían las chicas o las mujeres no es lo mismo que la de los chicos, ¿no? Ahí como sociedad está claro que también tenemos una cuestión a valorar, ¿no? Al final, el chico que envía una foto de su pene pues no es juzgado, y sin embargo, en el caso de las mujeres, pues esos contenidos se viralizan, se retuitean o se reenvían con más facilidad. Con lo cual sí que hay en este caso el hecho de ser mujer a la hora de ser víctima, ya sea de sextorsión o de online grooming, es un factor de vulnerabilidad.
Sí, que ese componente machista está aquí también, ¿no?, en esta franja de edad.
Exacto, sí, ya sea por las personas que lo pasan o bueno, es una cuestión ya te digo, a nivel de sociedad, y también, bueno, pues que esos depredadores en general son hombres que normalmente buscan mujeres, aunque también, como decía antes, también les ocurre a los chicos, con lo cual también en ese sentido, pues bueno, no olvidar, como como en tantos otros problemas de psicología, aunque hay una inmensa mayoría de personas que puedan sufrir, por ejemplo, un TCA que sean mujeres, pues bueno, cada vez lo vemos más en hombres, y en el caso del online grooming también hemos visto niños que son víctimas de grooming. Y respecto a la edad que comentábamos antes, como comentábamos, más en nuestros datos, por lo menos en la adolescencia media, ¿no? A partir de esos 15-16 años, también, bueno, a partir de los 16 años no se considera delito porque ya entran en esa edad en la cual hay un consentimiento, ¿no? Con lo cual, es en esas edades, en 14, 15, 16, donde hay que estar más vigilantes porque, aunque bueno, por debajo de 18 siguen siendo menores, pero en esos casos necesitamos ser la salvaguarda, ¿no? Los adultos de ellos y ellas.
Los otros casos violentos de los que hablaba el artículo son el ciberacoso y el abuso en pareja. ¿Estos en qué porcentaje se dan y qué efectos tienen en las mentes de estos jóvenes?
Vale, pues bueno, en este sentido poner prevalencias o establecer porcentajes es complicado, ¿no? Como te decía antes, la victimización entre iguales, ya sea en su forma online o offline, pues es algo que afecta entre un 20 y un 30%, ¿no? Aproximadamente uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes va a sufrir ciberacoso o acoso, ¿no? Con lo cual esa es la prevalencia más alta y una asignatura pendiente, ¿no? Cada vez hay más programas y trabajamos más, y es un enemigo muy poderoso el ciberacoso sobre el que todavía nos queda trabajar mucho. Y respecto a la cibervictimización en la pareja, como te decía, sabemos que de aquellos que tienen pareja puede afectar incluso entre un 15 a un 30% de personas, pero claro, que tengan pareja en un mundo en el que además, pues bueno, las parejas ya es muy diferente de lo que hemos podido vivir en otras épocas, ¿no? La pareja 1.0 ha dejado paso al poliamor y parejas más inestables, ¿no? Pero sí que hemos podido ver que en esas relaciones románticas que entablan, ¿no? Sobre esas edades, sí que vemos ciertas cuestiones de violencia que nos preocupan por los precedentes que sientan para la vida adulta.
Sí, algunas de esas que podíamos leer en el estudio que tienen una parte de la pareja con la otra, pues son, ¿no?, ese grado de control o esos mensajes violentos. Así, en líneas generales, ¿qué elementos de control son los que más prevalecen si hablamos del caso concreto del abuso en la pareja?
Exactamente, justo era de lo que quería comentar, ¿no? Un poco también porque tenemos ese sesgo a pensar que las agresiones pues tienen que ser algo físico, ¿no? Evidentemente, no cabe duda de que
mucho más
visibles.
Eso es.
Pero hay muchas otras formas de violencia con las que quizá no estamos tan familiarizados, pero que como te decía, que pueden sentar precedentes peligrosos, ¿no? Uh-huh. Y eso es las agresiones que más vemos en este tipo de parejas, ¿no? Evidentemente también vemos agresiones e incluso mensajes insultantes y demás, pero bueno, eso creo que cada vez como sociedad estamos más concienciados, pero luego hay otras formas más quizá sutiles, ¿no? Como puede ser el control de las personas a las que añada sus redes sociales, cosas que podrían ser hasta cierto punto inocentes, como, bueno, pues recriminar conductas como cuando le dice a alguien a otra persona, joder, es que te he visto, me dijiste que te ibas a dormir y sin embargo te he visto online, ¿no? ¿Con quién hablabas? A conductas ya más manifiestas, como podría ser obligar a alguien, a una pareja, a tener las contraseñas de sus redes sociales, ¿no? Que como te decía antes, pueden hacerlo de una forma amistosa, ¿no? Pues yo te doy las tuyas y yo me doy las mías, pero bueno, hay ciertos límites de la privacidad que deberían respetar, ¿no? Nadie tiene por qué tener tus contraseñas si no quieres, y el hecho de que sea tu pareja no implica que tengas que dárselas, ¿no? Entonces, pues bueno, ese tipo de conductas, el pedir la geolocalización, que al final es un mundo de matices, ¿no? Porque si tú estás con amigos y mandas la geolocalización para algo, pues está bien. Pero claro, en el momento en que dejas de darla, eso te puede poner en una situación en la que la persona te diga, no me mandas la geolocalización porque me estás mintiendo. Entonces se la mandas. Y eso al final genera una serie de patrones que no dejan de ser violencia, porque si tú no quieres darlo, no tienes por qué hacerlo, ¿no? Y eso a menudo, en estas relaciones que son tan importantes para ellos y para ellas, pues se omite y sienta precedentes peligrosos por ambas partes, tanto por parte de los que la perpetran, es decir, el pensar que pedir ese tipo de cuestiones es algo normal, como tanto para las víctimas que se ven obligadas a darlas y aceptan eso como una parte de esa sumisión, como parte de la relación.
Uh-huh. A la hora de elegir a los participantes en el estudio, ¿hay alguna variable o elemento de elección previo que hayáis determinado o cómo se ha hecho la elaboración de la muestra?
No, en este caso trabajamos con 28 colegios de varias comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco y Navarra, pero bueno, también de Castilla y León, Cantabria. Y el único requisito que hemos tenido en cuenta para formar parte de la muestra fue, por supuesto, el consentimiento parental, ¿no? Que los padres aceptasen que los hijos participasen y que los menores también aceptasen participar. Podían abandonar el estudio en cualquier momento. Y sí que tuvimos mucha atención a la edad, ¿no? En esta muestra incluimos adolescentes de 10 a 16 años, precisamente por lo que comentaba antes, ¿no? Al ser un delito tipificado en el Código Penal, no sería correcto por nuestra parte hablar de online grooming en adolescentes de 17 años, ¿no? Porque bueno, con 17 años ya entramos en otros niveles. Ahí ya podemos valorarlo y juzgarlo, pero bueno, atendiendo a la ley, sí que nos fijamos en que tuviesen menos de 16 años en todos los casos.
¿Y qué actitud os habéis encontrado entre los padres? ¿Ha habido alguna negativa o...?
Sí, hay negativas y también por parte de los colegios, ¿no? Al final es normal porque son problemáticas que no son del agrado de nadie, ¿no? Cuando quieres investigar este tipo de problemas, o incluso nosotros también tenemos programas de prevención, ¿no? A muchos colegios y a muchas madres les suena raro, ¿no? Que queramos prevenir el sexting o otro tipo de conductas sexualizadas en primaria, ¿no? Pero es necesario, con lo cual yo solamente puedo expresar el más sincero agradecimiento a aquellos centros que decidieron participar, que además, bueno, cuando hacemos estudios solemos darles un informe, ¿no? Y siempre decimos que son centros especialmente valientes porque son centros que están preparados para conocer la situación del propio centro, ¿no? Aunque sea un plato de buen gusto, yo siempre alabaré esa valentía. Y respecto a los padres, pues también agradecer que hayan autorizado esta participación porque sin ellos no habríamos podido obtener este dato. La mayoría han decidido participar, pero sí que hemos tenido casos que respetamos, donde pues bueno, los padres han declinado esa participación por razones que desconocemos. No pedimos explicaciones tampoco a la hora de rechazar o declinar la participación, ¿no? Están en su más perfecto derecho, de la misma forma que un menor también puede abandonarla, incluso cuando los padres han decidido que participe.
Eso te iba a decir, ¿los propios jóvenes, los chicos y chicas, han participado de buena gana?
Sí, los chicos y chicas en general, bueno, yo creo que están acostumbrados a este tipo de estudio. Además, son cosas que son necesarias y, bueno, se les pregunta un poco qué les ha parecido el cuestionario, si les ha parecido largo. En general solemos tener mucho cuidado, pues bueno, con que no sean cuestionarios demasiado largos. Y, bueno, como te decía antes, se les indica claramente que pueden revocar la participación en cualquier momento. Son datos anónimos, con lo cual ellos cuentan y ellas cuentan con esa tranquilidad. Y, bueno, siempre tenemos algún caso de algún cuestionario pues que detectamos que no es real o que ha inflado las puntuaciones, con lo cual bueno, tenemos procedimientos estadísticos para garantizar que los datos que tenemos son lo más fiables posibles.
Uh-huh. Me decías antes que es muy importante también que los chicos y chicas tengan comunicación con sus padres a la hora de expresarles cuando se encuentran en una situación como esta. ¿Ellos, los padres, son conscientes en algún momento de lo que pasa?
En muchos casos no, porque al final los menores tratan de ocultarlo hasta que el problema es muy grave, como te decía antes, ¿no? Al final, como es el proceso tan gradual, y luego que muchas veces también se sienten culpables, ¿no? Sienten que van a decepcionar. Muchas veces la situación en casa tampoco es tan fácil como para decir, jo, pues me está pasando esto, ¿no? No es un plato de buen gusto para ellos también contarlo. Y muchas veces los padres y madres, pues bueno, pues al final no lo notan, ¿no? Hay padres y madres, cuando hay una buena comunicación, y esto es algo que siempre es un factor protector, ¿no? El hecho de que solemos decir, ¿no?, que uno de los indicadores claves es notar cambios en el comportamiento, pero siempre decimos que para notar cambios en el comportamiento hay que conocer y hay que hablar, ¿no? Entonces esos espacios de comunicación son muy importantes. Una de las variables que resulta más protectora es una cosa que llamamos autorrevelación por parte de los menores, que implica que el menor o la menor sea capaz de espontáneamente comentar esas situaciones en las que se encuentra, ¿no?, para pedir ayuda, ¿no? Tampoco se trata de interrogarles, se trata de crear un clima de confianza donde ellos sepan que, bueno, que tienen esa seguridad, ¿no?, esas raíces y esa tranquilidad de que se les va a apoyar incondicionalmente y que no se les va a culpabilizar, no se les va a castigar sin teléfono móvil, no se les va a quitar las redes sociales, porque al final a veces tenemos ese arma de doble filo, ¿no? Ellos usan las redes sociales y cuando hacen algo malo pues se las quitamos, ¿no? Y claro, eso para un menor pues es algo que le afecta mucho, ¿no? Y no deberíamos quizá usar la tecnología como arma arrojadiza en este tipo de cuestiones.
Además es que a veces incluso podemos terminar agravando el problema, ¿no? Entiendo.
Exacto, que es algo que vemos también muy a menudo con el uso de redes sociales o con el de videojuegos, ¿no? Que al final hay que entender por qué un menor o una menor está usando las redes sociales o los videojuegos de una manera excesiva, ¿no? Porque a veces es de las pocas cosas que le alivia, ¿no? En casos de depresión, ¿no? Y quitándoselo no hacemos más que agravar el problema, o eso, o poner trabas a que aquella misma o el mismo nos lo pueda contar, ¿no? Por ese miedo que tienen.
Otro de los titulares que arrojaba el estudio es que aquellos jóvenes que sufren alguna de estas violencias tienen una mayor prevalencia a la hora de sufrir alguna de las otras dos. Es decir, que puede incluso sufrir las tres. ¿Esto cómo sucede?
Sí, le llamamos, bueno, se trata de una teoría que habla del efecto acumulativo, ¿no? Al final son problemáticas que, como veníamos comentando antes, no son estancas, ¿no? Entonces hay nexos comunes que las unen, ¿no? Al final, la persona que está en una situación de pareja donde hay cierta violencia y hay un envío, por ejemplo, de sexting, ¿no? Que te comentaba antes, cuando el sexting como tal es una conducta de riesgo, pero no es una conducta de victimización. Pero entre el sexting y la sextorsión hay pocos pasos. La sextorsión sería el uso de esas imágenes que se han obtenido, ya sea con mayor o menor consentimiento, ¿no? Porque el sexting no siempre es consentido, ¿no? Esa persona chantajea con pasar esas fotos, con lo cual esa persona está siendo víctima de sextorsión, de violencia en la pareja, y además, de alguna manera, esas fotos se filtran en el instituto, y en el instituto es señalado, pues eso, como una... Pues bueno, no quiero usar la palabra, pero bueno, se le acusa de ser ciertas cosas, con lo cual esa persona, a raíz de esa conducta en concreto y de una situación de victimización que era la violencia en la pareja, ha acabado enviando imágenes que se han pasado a los compañeros, con lo cual es víctima de todas, ¿no? O, por ejemplo, en el caso del online grooming también, ¿no? La persona, el adulto que se encuentra detrás, puede amenazar con difundir esas imágenes y puede llegar a hacerlo, ¿no? A su círculo más íntimo, ¿no? Con lo cual, al final, son cosas que están claramente vinculadas, y por desgracia sí que sabemos que hay un porcentaje al que le ocurren las tres cosas a la vez, con lo que ello implica, ¿no? Ese mayor sufrimiento, porque tú lo comentabas antes, ¿no? Si te lo hace tu pareja, pero además de tu pareja también lo hace todo tu círculo social, eso te aísla de una manera en la cual, en un momento vital donde los amigos y las amistades son tan importantes, y claro, eso genera a largo plazo pues unas consecuencias todavía mayores, y cabe, ¿no?, que cada una de esas problemáticas de forma individual.
Entiendo que si las situaciones violentas se dan de forma conjunta, la actuación desde el punto de vista psicológico hacia esta persona, hacia este menor, también tendrá que ser conjunta, ¿no? Porque no me imagino que no tendrá las mismas necesidades quien sufre alguna de ellas o quien sufre las dos o las tres al mismo tiempo.
Exacto, hay ciertos elementos comunes, como comentábamos antes, ¿no? Al final ese apoyo incondicional que tiene que sentir la víctima, ¿no? Y trabajar esa victimización desde los diferentes ámbitos, ¿no? Pero bueno, al final, como te decía antes, como va un poco a los mismos sitios, sí que es importante prevenirlas desde diferentes ámbitos, ¿no? Saber qué es cada cosa y entenderla. Y al final, cuando trabajas con una víctima, que ya sea porque ha tenido una, dos o tres problemáticas, pues bueno, evidentemente aquella persona que tiene tres o que ha sufrido tres cuestiones, pues hay que trabajar más, porque precisamente va a creer que el problema es con ella, ¿no? Porque si se lo han hecho no solo su pareja, sino que se lo han hecho sus amigos, pues bueno, pues eso todo hay que trabajarlo, y requiere un abordaje que posiblemente sea más complejo y requiere además tiempo para entender todas esas situaciones o ese cúmulo de situaciones que le han llevado a sufrir, ¿no? Y por otra parte, el sufrimiento de las personas en ese tipo de circunstancias pues es mayor, ¿no? Llegando posiblemente a la ideación suicida y otra serie de riesgos, pues bueno, que igual ocurriendo una sola de las problemáticas, pues tendría mejor pronóstico, ¿no? Pero bueno, cuando ocurren las tres a la vez, precisamente hay que volcarse y darle más énfasis y ayudar más si cabe.
Uh-huh. Oye, Juan Manuel, antes de terminar, quería saber también, pues, qué se puede hacer si creemos que nuestros hijos o alguien cercano está sufriendo alguna situación de violencia de este tipo.
Bueno, ante cualquiera de estas circunstancias, lo que decía, un apoyo incondicional, en el caso del online grooming, ¿no? Este de ciberembaucamiento, solicitudes e interacciones sexuales, hay que saber que es un delito, ¿no? Está tipificado en el artículo 183 del Código Penal y por lo tanto es denunciable, ¿no? Por lo tanto hay que proveer al menor de todas las herramientas para perseguirlo, no solo para salvaguardar a nuestro hijo o hija o alumno o alumna, sino también para que la ley actúe con todo su peso sobre la persona que lo está perpetrando, ¿no? Y por otra parte, bueno, para padres y madres, pues bueno, una supervisión de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, es vital, y favorecer los espacios de comunicación, como veníamos diciendo antes, ¿no? Que Internet no se convierta en un arma arrojadiza, que haya una mediación parental en el uso de la tecnología, ¿no? Que conozcamos también a las personas con las que interactúa nuestro hijo, ¿no? E hija. Yo, por ejemplo, siempre pongo un ejemplo, si me permites, que creo que es muy, muy gráfico, que es al final todo el mundo sabe con quién juega su hijo o hija en la plaza, ¿no? Y si viésemos a nuestro hijo o hija pues jugar con una persona que no nos da confianza, pues le preguntaríamos, ¿no? Y sin embargo, a veces por Internet, pues no lo sabemos, ¿no? Yo creo que es importante que padres y madres sean muy conscientes de con quién se relaciona su hija, y eso solo va a ocurrir en un ámbito, en un lugar donde la menor o el menor se sienta cómodo hablando de eso, ¿no? No se trata de interrogar. Quiero decir, hay comunicaciones mejores y peores. Toda la comunicación es buena, pero bueno, hay que darle esa confianza para que sepa que si pasa algo, puede contar con nosotros.
Eso es, darle espacios de seguridad para que sienta que nos puede contar lo que le sucede, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues Juan Manuel Machimbarrena, profesor de la UPV, investigador del grupo de ciberpsicología de la UNIR, gracias por acercarnos a esta realidad en Gambara de Cerca, Gabón.
Muchísimas gracias a ti.
Gambara de Cerca.